El Señor esté con vosotros. En aquel tiempo, Jesús vio a pasar un ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que este naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió, ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras este día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos, los que lo habían visto, antes pidiendo limosna, preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Y él decía, soy yo. Y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fue, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y se le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le ha dado la vista? No lo sabemos. Pregúnteselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntale a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos, y ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito para que quieran oírlo otra vez. ¿Caso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de este lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros no sabemos. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios. Pero este, no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre. Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera. Y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo. Ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo a Jesús, yo he venido a este mundo para que se definen los campos, para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, entonces, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Nada más que dos veces cada año, ustedes van a ver el sacerdote salir con ese color. Dos veces cada año. Uno sería el tercer domingo de Adviento, porque estamos muy cerca de la Navidad. Y hoy, que es el cuarto domingo de Cuaresma. Este color significa alegría. La Iglesia quiere que todos los feligreses sean alegres, especialmente hoy. Sin embargo, la alegría viene si estamos viviendo la cuaresma. Si no estamos viviendo la cuaresma, la alegría va a ser poca. ¿Cómo vamos a vivir la cuaresma? Ya estamos 26 días dentro de la cuaresma, porque empezamos el 1 de marzo, hoy es el 26 de marzo, ¿no? Y el día miércoles de cenizas, la misa, el Evangelio había presentado cómo vivir la cuaresma. Tres prácticas: subir por arriba, entrar por dentro y salir por fuera. Subir por arriba, ¿cuál sería? La oración. Entrar por dentro, el ayuno o la penitencia. Salir por fuera sería la limosna. Limosna o ayudar a los demás. Hermanos, ¿cómo estamos en esas tres prácticas? Su silencio es su convicción, ¿no? Bueno, si no hemos hecho mucho, tenemos tres semanas más. Si ustedes saben algo de deportes, un juego de béisbol podría ser que están perdiendo 8 innings. 4-0 o 3-0. Si es 3-0, están perdiendo en el noveno inning. Si un jugador hace un grand slam, gana. Porque de béisbol. ¿Qué significa que han ganado en el último momento? Ustedes tienen 3 semanas más. Por eso traten en estas 3 semanas de realmente vivir la cuaresma en forma muy intensa. Vivir estas 3 semanas como si fueran las últimas semanas en sus vidas. Amén. Qué buenos Dios que nos da 3 semanas más. Si nos ganó la flojera, Este 27 días, 26 días, ok, ahorita vamos a sacudir la flojera y poner un empeño total. Que la primera lectura, una lectura fascinante, es el profeta Samuel va a la casa de Jesse buscando el futuro pastor. Y Jesse tuvo varios hijos. El primer hijo, alto, fornido, guapo, atrayente. Samuel pensaba, ¡ajá! ¿Y qué dijo Dios? Y lo hizo varias veces hasta que finalmente vio nomás uno en el campo, y el último. Y él fue escogido. El mensaje es, los hombres ven en una manera, Dios tiene una visión muy diferente. Lo que le voy a decir influye sobre 90% de ustedes. Porque 90% de los feligreses aquí son mexicanos. Dios escogió la Virgen de Guadalupe por la conversión de México, ¿no es cierto? Pero ¿quién escogió como el embajador? No oiga bien. Ok, Juan Diego. Juan Diego tenía un doctorado en la Universidad de Guadalajara y la Universidad de México. Doble doctorado, ¿no? Era un multimillonario, ¿no? Manejaba un Mercedes-Benz, ¿no? Era jefe de la compañía Apple, ¿no? Silicon Valley, ¿eh? Juan Diego, un hombre muy sencillo. Un hombre muy humilde. Yo digo a la Virgen de escoger una persona. Yo no soy nada más que una hoja seca. Qué insulto, ¿no? Pero la Virgen lo amaba todavía más. El mensaje es que todos ustedes, no hay nadie aquí que es multimillonario, yo pienso. No hay nadie aquí que tiene doctorado de Harvard o Yale, yo pienso que no. No hay nadie aquí que llegó aquí con un Maserati. No hay nadie aquí que es presidente de Apple visitando de Silicon Valley, ¿no? Nosotros aquí, San Pedro Chanel, somos personas muy humildes. Yo también. Somos personas muy humildes, sencillas. Pero ustedes pueden ser grandes santos. Amén. ¿Lo creen? Ustedes pueden ser grandes santos. Y rápidamente. Estaba escuchando Fulton Sheen hoy y él dijo, todos pueden ser grandes santos ahorita con una condición. Amar a Dios intensamente es la única condición. ¿Ustedes quieren amar a Dios intensamente? ¿Sí? Ustedes pueden ser grandes santos. Niños cansados, personas mayores de 80 años. adolescente que tiene 20 años o 15 años. No importa. No importa. Ahorita, ustedes pueden ser grandes santos si quieren amar a Dios en forma total. Vamos a pedir hoy, hermanos, la gracia de amar a Dios en forma total. Amén. En este momento. En este momento. Y voy a hablar sobre un punto más si seguimos con la misa, porque el evangelio es largo, fue largo, pero muy bonito. Uno de los hombres más famosos en filosofía es un hombre que se llama Platón. Platón había escrito una obra que se llama La República. En La República tiene un capítulo muy famoso sobre la cueva. Este es el cuento de la cueva. Varias personas encadenadas con su espalda a la entrada, al sol, con cadenas. Y podían ver nada más las sombras echadas en la pared. Sombras no más. Porque tenían sus espaldas al sol o la entrada. Pero un hombre, no contento, rompió las cadenas, salió. ¿Qué había visto? El sol. Las flores con colores distintos. Los campos verdes, el arco iris, las montañas majestuosas, el mar profundo, los pájaros cantando sus villancicos. Y este hombre, encantado con la realidad de la naturaleza, entró en la cueva y dijo: hermanos, tenemos que salir. Eso es nada más que una mentira, las sombras. Ellos dijeron: vete, vete, vete. Nosotros estamos contentos aquí en la cueva a ver las sombras. Hay tantas personas hoy día que son ciegos y no quieren salir de la ceguera. Tantos católicos ciegos viviendo en la cueva y no quieren salir. Hay un proverbio mexicano muy famoso: no hay un peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay un peor sordo que aquel que no quiere oír. Debemos rezar por millones y millones de católicos que son ciegos pero no quieren admitirlo. Esa es mi intención en la Santa Misa. Nuestros hermanos católicos que nunca vienen a misa, no practican la fe, no reciben la Eucaristía, no reciben la confesión, son ciegos y no quieren salir de la cueva. Por eso vamos a pedir mediante María, la Stella Maris, la Stella Maris, que significa la estrella del mar, que ella puede guiarlos a la luz de la verdad. Y esta luz es Jesús. Amén.